got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a la sección de Luciano Mondino, Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bueno, hay muchos temas de los que podríamos tratar, pero no siempre los relacionados con Israel tienen como actor a Israel. En este momento, por ejemplo, pues la guerra con Irán se produce en un escenario en el cual solo hay dos actores, Irán y Estados Unidos. Y por otra parte, Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente Trump, va a su bola también a nivel internacional. Y un poco de eso vamos a hablar, ¿no? La relación con China, que es un jugador al cual, bueno, no podemos clasificarlo tan automáticamente como en la Guerra Fría, ¿no?
Tal cual. De hecho, fíjate que el mediador que está hoy llevando a cabo otro de los papeles más importantes en esta cuestión del acuerdo sí, el acuerdo no, que en las últimas horas estuvieron circulando muchos borradores y muchas ideas sobre lo que Trump firmaría o no, es Pakistán, y Pakistán tiene una fuerte dependencia también de China. Es decir, cuando analizamos la cuestión de la guerra en el Medio Oriente, cuando vemos la contienda o la campaña militar que tiene lugar hoy en Irán, se habla de que si la guerra reinicia, la guerra no reinicia, pero lo cierto es que la guerra nunca ha terminado como tal, porque todos los frentes siguen abiertos, incluido también Gaza y Líbano, y hay toda una parte que podríamos definirlo como una superestructura de lo que hace a la guerra en Irán, y es la contienda entre los Estados Unidos y China, que señalabas, creo que de manera muy acertada, una guerra fría que tiene características y condiciones distintas a las del siglo XX. No podemos pensar una guerra fría como la que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que estaba mucho más basada en la cuestión ideológica y política, sino aquí la guerra fría con China. Estamos hablando de una guerra vinculada a lo económico, vinculada a la producción y vinculada también a la cuestión energética. Que esto, cuando señalábamos los objetivos por los que Estados Unidos, o a través de los cuales Estados Unidos entraba a la guerra con Irán a finales de febrero, decíamos, cuidado, porque acá hay una clara intención por parte de Washington de ir a corroer la base energética de China. Es decir, leíamos lo que había ocurrido en Venezuela el 3 de enero, leíamos ahora la guerra con Irán, cómo justamente los elementos por los que Estados Unidos no solo recobraba su importancia estratégica en el plano internacional, sino que iba con un claro mensaje a Pekín de se terminó esto de comprar petróleo barato a Irán a través del Golfo, y se terminó también esta suerte de evasión a todas las sanciones que pesaban y siguen pesando todavía por parte de países occidentales, incluido también Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán. Por eso la visita que tuvo lugar la semana pasada el propio Donald Trump a Pekín fue sin dudas uno de los acontecimientos que más se comentó en lo que es la política internacional. Primero porque esto se da en medio de tensiones que son cada vez más intensas, especialmente comerciales y económicas entre las dos superpotencias. Momentáneamente dejó a Rusia por fuera, Rusia tiene otro tipo de lectura, pero cuando hablamos de un sistema internacional lo entendemos a partir de la interacción de dos superpotencias, como es en este caso los Estados Unidos y China, que empiezan a plantear todo un reparto de zonas de influencia. Y esto también es un aspecto que muchas veces dejamos de lado, pero que Estados Unidos esté de alguna forma fracturando la base energética de China a través de la toma de posición en puntos centrales en el Medio Oriente, tiene que ver también con esto, con cómo las dos superpotencias, que además tienen alcance nuclear, tienen la capacidad, además se habla en este caso de lo que son las tríadas nucleares, por tierra, por aire y por agua, pueden acceder a esa destrucción mutua, y cómo esas dos superpotencias empiezan a, de alguna forma, dividir todo lo que tiene que ver con esas esferas de influencia. Hay mucho que se podría desarrollar de lo que es esta tensa relación entre Pekín y Washington. Se podría hablar de asuntos bilaterales como el comercio, lucha por tecnologías avanzadas, las tierras raras, que eso también está siempre muy presente, la cuestión de Taiwán y sin dudas también cómo China se ha estado relacionando con Irán en los últimos años. Si tuviéramos que definir los objetivos de Donald Trump, los objetivos de este viaje a China, primero diríamos que en este caso el presidente de los Estados Unidos quiso demostrar que incluso en medio de una crisis actual con Irán, esto se hablaba mucho y había análisis muy correctos que decían es muy poco probable que Estados Unidos vuelva a atacar a Irán en vistas de la próxima reunión con China, pero en esto lo que veíamos es que Estados Unidos seguía y sigue todavía siendo capaz de gestionar lo que considera un ámbito estratégico muy importante, como es la cuestión de los mares del sur y la cuestión de China, la cuestión que en la parte más de los documentos estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos daban a la cuestión del Indo-Pacífico, la cuestión de China, desde una posición proactiva, en lugar quizás de una posición mucho más reactiva, que es lo que Estados Unidos, venía pergeñando desde la administración Obama, luego también algo en la primera administración Trump, y luego sin dudas un pronunciamiento muy marcado de este descreimiento estratégico en la administración Biden. Sin embargo, esta visita había sido planificada originalmente para una fecha anterior, y esto no sé si te acordás, pero tuvo que haber tenido lugar a finales de marzo o principios incluso del mes de abril. Sin embargo, esto se quedó congelado justamente por la campaña militar en Irán y tenía ahora justamente la posibilidad de concretarse. Haber mantenido esa reunión permitía a Trump mostrar sin dudas un control sobre una agenda, es decir, soy yo el que cancela y soy yo quien vuelve a viajar hacia lo que es la capital de la otra gran superpotencia, que es lo que señalaba hoy. En lugar, obviamente, de parecer que Medio Oriente estaba consumiendo toda la atención presidencial y dictando, por supuesto, así todas las acciones quizás más importantes de la administración. Sin embargo, en forma así paralela, Trump pareció buscar logros que por lo menos ahora empiezan a darse como un poco más visibles. Acá tiene que ver algo con la economía estadounidense. Hay obviamente un mensaje muy claro hacia el electorado local, la política doméstica de los Estados Unidos, en vista a dos fenómenos que tienen, te diría, casi la misma connotación política. Una es el Mundial de Fútbol, que está muy próximo. En menos de 20 o 25 días, Estados Unidos es una de las sedes de la competencia que hace al fútbol más importante a nivel internacional y sin dudas a final del año 2026 las elecciones de medio término que se conocen tienen una gran relevancia en las administraciones, en los gobiernos de los Estados Unidos y que tiene obviamente una particularidad y es que probablemente lleguemos a estas elecciones con parte del resabio o por lo menos el final de las consecuencias de todo este desajuste, que aunque no sea permanente, sí ha tenido con el precio del petróleo, con el galón y con todo lo que conlleva esto. Sin embargo, también hay un dato que me pareció muy curioso y es que no tenemos que entender que fue casualidad que el presidente de los Estados Unidos decidiera enmarcar la visita en términos netamente orientados a los negocios y a la economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Pekín acompañado no solo por altos funcionarios de la administración, y esto sí que me parece un dato central, incluido obviamente el secretario de Estado Marco Rubio, sino también por una gran delegación de ejecutivos y empresarios estadounidenses. Un gesto que reflejaba obviamente una visión que Trump marca en muchos ámbitos de las relaciones exteriores, en los que entiende que estos se terminan midiendo o se terminan dirimiendo también por la capacidad de traducir la diplomacia en acuerdos concretos. Ahí podríamos ingresar en cuestión de órdenes, inversiones, acceso a mercado, etcétera. Es como si fuese la forma de llevar a la publicidad esa idea de la América primero, del American First, algo que Estados Unidos con la administración Trump llevó mucho tiempo y que ahora empieza a adaptar una versión económica. No solo la cuestión de una rivalidad ideológica, política y estratégica con China, sino más bien un esfuerzo por extraer con esto beneficios concretos para los Estados Unidos. Hay que saber que en esta forma de diplomacia y de negociación que Trump viene llevando a cabo en Estados Unidos, te diría desde el primer momento de su primera presidencia allí por el año 2016, pero esto toma una aceleración mucho más pronunciada a partir de enero del año 2025, si no recuerdo mal, que es cuando vuelve a la presidencia de los Estados Unidos, plantea todo tipo de negociaciones en el marco de lo bilateral, en el marco de quitar a veces ciertos estándares preestablecidos o predeterminados en el contexto de la diplomacia y tratar directamente con lo que entiende son los actores implicados, los actores con mayor peso, aquellos que pueden resolver algo o simplemente ir por aquellos que son los focos del problema. Esto Israel lo vio con Hamás en la Franja de Gaza durante mucho tiempo, cuando Trump iba directamente a hablar con Hamás y quitaba de la ecuación a Israel. Y lo estamos viendo un poco ahora también cuando dice el presidente de los Estados Unidos, Arabia Saudita y a Qatar, no se preocupen, aquí ya no va a haber guerra, pero tienen que firmar los acuerdos de Abraham, como si esto significara a veces para muestras, como dice la frase, para muestras o para pruebas, basta un botón, algo así. Es decir, a veces Trump plantea esta idea de la negociación desde una cuestión estratégica y una cuestión utilitarista en lo que hace a todos los actores que están involucrados. No obstante, por el otro lado encontramos a un Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista Chino, en el que representa expectativas de China en las que creo que han sido menos concretas que las que iba a buscar la administración Trump. El mero hecho de que se celebrara en Pekín obviamente se presenta como un logro para China. Y esto es que la cumbre en sí fue percibida como una forma de interacción entre dos potencias que para Pekín son iguales o incluso también socios rivales. Se habla un poco de ese oxímoron en los medios chinos que es verdaderamente interesante y que también recoge cómo lo describe el secretario general, el presidente de China, Xi Jinping, a la relación con los Estados Unidos. Antes de que Donald Trump llegara a Pekín, esto es un dato que lo estuve revisando hoy, que es también una cuestión interesante y nos marca un poco el marco contextual, el embajador de China en Washington publicó cuatro líneas rojas de China de cara a las conversaciones con Trump. Y esto creo que es lo que va a definir justamente la política internacional en los próximos años. Son las cuatro líneas que para China obviamente son deadlines, son líneas que no pueden pasarse, principalmente lo que hace a la cuestión de Taiwán, la cuestión de la democracia y los derechos humanos, el sistema político y el derecho de China al desarrollo. Hay toda una serie de elementos, de hecho, siempre hay un gran libro de cabecera que es China de Henry Kissinger, que hace mucho tiempo lleva al límite muchas de las descripciones y los análisis de China, ya no solo como un actor que desde el año 2008 empieza a pedir mayor participación en la formulación de reglas y de actores principales del sistema internacional, sino que se termina constituyendo como una diplomacia y como una potencia, una gran potencia en la cual hay todo un desarrollo que está interconectado, que es interdependiente y que lleva a declaraciones, como por ejemplo la del propio Xi Jinping cuando aborda la cuestión de Taiwán en su declaración inicial, cuando dice, que lo tengo acá textual, la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en la relación entre China y Estados Unidos. Relaciones que si se gestionan adecuadamente son relaciones bilaterales que gozarán de estabilidad general. Hay una clara intención ahí de la administración de Xi Jinping de blindar lo máximo posible la cuestión de Taiwán. Veremos esto también cómo se va a desarrollar, si es que en algún momento Taiwán busca avanzar con su independencia o cualquier cuestión que pueda remarcar en una mayor tensión con los Estados Unidos. Sin embargo, estas líneas que saca China no solo suponen establecer ciertas condiciones para avanzar en otros temas que de repente Estados Unidos sí estaba dispuesto a hacerlo, sino también una amenaza, creo que es muy implícita hacia cualquier movimiento que la administración Trump pueda dar. De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, que además viene desde hace casi, te diría, desde el minuto cero de la segunda administración Trump, luchando codo a codo con J.D. Vance, que es la línea quizás más aislacionista de la administración de los Estados Unidos, en la cual el secretario de Estado se apresura a aclarar tras la reunión con los presidentes que la política estadounidense hacia Taiwán no ha cambiado. Y esto es verdad porque todavía no hay una clara y una real vocación por parte de Taiwán de avanzar en esta independencia. Son conscientes de lo que sí se viene o lo que se puede dar en función de esto. Sin embargo, otra vez las declaraciones de Trump, que sabemos que es un personaje que muchas veces habla más de lo que debe, incluso rompiendo con esos cálculos y esas cuestiones de la estadística y de la diplomacia, llegó a decir y a hablar públicamente en una entrevista con Fox News, en la cual enfatizó realmente que nada había cambiado en la política de Estados Unidos, pero añadió que le interesaba evitar dos escenarios principalmente, un avance de Taiwán hacia la independencia y que Estados Unidos se viera arrastrado a una guerra lejana por la isla. Obviamente palabras de Trump que empezaron a resonar en China y que ganan mucha, mucha cuestión a partir de lo que significan los últimos acontecimientos que estamos viendo. Sin embargo, el foco, cuando lo ponemos quizás en el Medio Oriente, salimos de la región del Indo-Pacífico, estamos hablando de una potencia, un país, en el caso de China y los países del Medio Oriente, que en el año 2025, solo en vísperas de la guerra del 2026 con Irán, tuvieron una relación que se enmarcó obviamente con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y por una serie de factores que fueron moldeando algunas cuestiones, como tiene que ver, por ejemplo, el comercio, datos comerciales entre China y algunos países que tienen que ver, por ejemplo, con recoger cifras aduaneras, en el caso de China, un aumento notable en las exportaciones con respecto al año 2024, en donde, tengo por acá el dato, son 293.500 millones de dólares, que significa un aumento de más del 10% del comercio respecto al año anterior. Obviamente, aunque las exportaciones a Irán disminuyeron, según datos oficiales, y hay que entender que muchas de estas cuestiones a veces también fluyen más con la idea de revertir o evitar muchas de las sanciones que pesan sobre Irán. Sí es verdad que según datos oficiales, las exportaciones desde China hacia Irán empiezan a cambiar. Además, hay muchas de estas cifras que no tienen en cuenta la importación del petróleo iraní, que continúa fluyendo, continúa durante mucho tiempo hacia China, una media aproximadamente entre 800 y 900 mil barriles diarios durante todo el año 2025, mientras que las importaciones chinas de la región cayeron hasta aproximadamente 200 mil millones de dólares, más o menos un 7-8% que se empieza a cambiar. Hay vínculos obviamente tecnológicos, vínculos de inversión, vínculos de finanzas, pero sí hay un punto que me parece central como para también cerrar la idea de la participación de China en el Medio Oriente y entender un poco más el rol de este país en lo que por lo menos acontece como el posible acuerdo de alto el fuego que se puede firmar o no en las próximas horas. Y es que a lo largo del 2025 los vínculos de seguridad fueron una pieza clave entre China y muchos países del Medio Oriente. A lo largo del 2025, como en años anteriores, surgen informes, en este caso, sobre acuerdos emergentes de armamento entre China y Estados de Oriente Medio. Por ejemplo, este año, en el año 2026, Egipto ocupó el protagonismo en medio de una serie de informes. Se está hablando, obviamente, de informes que recogen datos también del año 2023-2024 sobre la adquisición de sistemas de armamento chino, que iban desde misiles superficie-aire hasta aviones de combate. Lo mismo podríamos dar, por ejemplo, en otros países, como en el caso de los países del Golfo, que durante mucho tiempo, esto en especial durante la presidencia de Joe Biden y Kamala Harris, que los países árabes presentían o empezaban a ver que Estados Unidos se retiraba en la cuestión más operativa de defensa en la región e iban a tantear ciertos elementos que tienen que ver con la adquisición de materiales de defensa hacia China, algo que cuando se retrotrae y vuelve Trump a la presidencia, de hecho, uno de los puntos más claros que tuvieron que revertir a partir de esto es la cuestión de la legitimidad y de alguna forma la credibilidad que Estados Unidos tenía respecto a las potencias o los países del Medio Oriente. Es totalmente posible en esta idea o en esta configuración de vínculos de seguridad que China haya estado compartiendo inteligencia con Irán durante la guerra del año 2025 y también la guerra del año 2026. Hay, en este caso, ejercicios militares conjuntos que se han hecho con países de toda la región, aunque es verdad que la gran mayoría de los ejercicios navales involucraron buques de la Marina China que ya estaban presentes en la zona como parte de la fuerza, pero esto tiene que ver también con tareas de antipiratería, tareas de antirrobos, y obviamente sigue evidente la naturaleza de estos ejercicios que van cambiando con el paso de los tiempos. Veremos en este caso los temas, quizás ya en una escala superior, temas centrales como puede ser la Franja de Gaza, la estabilidad regional, energía, inversión, iniciativa, la Franja y la Ruta de la Seda, cómo todos estos escenarios reflejan la aspiración de China a posicionarse como una fuerza económica estabilizadora sin verse enredada en conflictos. Esto es una parte central de la diplomacia china desde el año 2008, cuando dice, bueno, nosotros a diferencia de Estados Unidos no alentamos guerras, sino que venimos a estabilizar cuestiones económicas. Simultáneamente, de hecho, China mantiene equilibrios con actores rivales, Irán y los estados del Golfo, hoy señalaba Arabia Saudita, Emiratos y Qatar, pero también Turquía y Occidente. En esto hay un juego verdaderamente interesante que tiene que ver y que se traduce principalmente en la presencia en África Oriental mediante marcos, compra de deuda, desarrollo de infraestructura, etcétera, que de alguna forma termina constituyendo lo que es la imagen de China a ojos de Pekín, obviamente, como una potencia mediadora económica, más que como una diseñadora del orden de seguridad regional o también un poco global.
Bueno, como vemos, la situación de Estados Unidos frente a China es un tema que está en desarrollo. Hay muchos
Totalmente.
desafíos delante y vamos a ver si la estrategia que sigue Trump, por una parte visionando la situación mundial como una cuestión de negocios, con la China, que también va un poco por ahí, es decir, para
Por
China.
esa misma línea.
Es decir, que igual nos enfrentamos a un mundo muy convulso ahora, pero que lleva como ideología el tema de hacer negocios y no la guerra. Un poco hippie, pero que
Sí,
justamente
sí, sí.
para el capitalismo, incluso para el capitalismo comunista de China, le viene muy bien, ¿no?
Totalmente. Sí. Y no solo a ellos, ¿eh? De hecho, hay países árabes que están contentos también y que están muy cómodos con una situación de este tipo. En Israel hay algo de esto también. Israel no queda ajeno a este esquema. Y todavía queda, Jorge, la cuestión del Estrecho de Hormuz. Si Irán va a seguir teniendo un arma de presión a futuro, o bien Israel, Emiratos Árabes, Jordania, India van a empezar a jugar por medios alternativos. Eso creo que también es algo que lo vamos a ir viendo en los próximos meses.
Bueno, para entonces ya podremos volver a hablar.
Seguramente que sí.
Lo haremos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buena semana.